la xarxa de comunicació local.
Benvinguts, benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda a Santi. Hola, Santi, què tal?
Hola, Mercè, què tal? Com anem? Un altre dilluns aquí amb tots vostès i amb tu. Quin gust!
I tant, amb moltíssimes ganes, perquè portem també moltes notícies i un lloc molt especial que després en parlarem.
Sí.
Eh que sí? No vull desvetllar res, que quedem aquí. També donar la benvinguda a Julián Noguer. Què tal?
Buenas tardes, buenas tardes a todos. Otro día aquí estamos.
Muy
para
bien.
Pasarlo bien, con mucha diversión, mucha charla.
Claro que sí.
Y risas.
Y sobre todo risas.
Sí.
Claro que sí. Y a Luis Martel, ¿qué tal?
Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes y bienvenido, Juliano.
Muy obrigado.
Un placer estar aquí de nuevo.
Qué internacionales somos, de ahí me encanta.
Sí,
esto.
Somos así nosotros. Martel sabe hablar portugués.
Brasileiro.
Lo hace ver muy bien.
Bueno, muy bien, muy bien. Oye, así me gusta porque tenemos seguro que nuestro espacio llega también a muchísima gente. Y oye, está muy bien ser tan internacionales. Y com no, la nostra tècnica Laura, com sempre, el control de so, controlant que tot surti bé. Recordeu que ens podeu escoltar, si no ho feu en directe, també a través de la web del Prat Ràdio i si us ho perdeu, òbviament no passa res perquè estem disponibles en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions cultural, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scènic Magazine. Comencem. Doncs comencem, com sempre, ja és habitual, amb l'agenda cultural del Prat i ho volem fer parlant de cinema, el Cine de Frida, una proposta per al dia 7 d'octubre de 17:30 a 20 hores, organitza l'Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo. Cada primer dimarts de mes, l'Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo organitza un cinefòrum per reflexionar i intercanviar experiències i opinions a partir de les pel·lícules i documentals que es projecten. En aquesta ocasió, la pel·lícula serà Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín. També volem parlar de la presentació del llibre Mata'm amor, de Adelina Inglés. És una proposta per al dia 7 d'octubre, de 19 a 20 hores, al Cèntric Espai Cultural. Mata'm d'amor és un relat inspirat en fets reals on ens transmeten per les vivències de dues dones de diferents generacions que viuen unes relacions ben colpidores. També tenim Tardeu a la vista amb Samfaina, una proposta per al dia 11 d'octubre a les 18 hores a la capsa. Si et ve de gust una proposta diferent, reserva la teva agenda el dissabte 11 d'octubre. Samfaina arriba a la capsa amb un format fresc i dinàmic. Serà una tarda de música i bon ambient per sentir el ritme de la perifèria. La sessió inclourà altres activitats musicals i tot plegat amanit amb dinàmiques participatives que ens faran connectar amb persones de gustos similars, jugar i descobrir curiositats musicals. I aquí tothom canta, trobades musicals al Prat. Una altra proposta que us recordem que la podeu fer fins al dia 31 d'octubre i podreu veure aquesta exposició també al Cèntric Espai Cultural. Sabeu que aquesta exposició, aquí tothom canta, és que la música, a més de ser una expressió corporal i una de les millors excuses per socialitzar, és també una eina per conèixer la identitat i l'evolució d'una ciutat. L'exposició fa un recorregut per la història del Prat a través de les seves músiques. Mostra com les lletres, l'estètica i la tecnologia han revolucionat al llarg del temps, però mantenint un tret comú, la música com un canal d'expressió, com un dret i un plaer que enforteix vincles i fa de la nostra ciutat un lloc més ric. Doncs això ha sigut l'agenda cultural del Prat i ara tornem a parlar de cultura i una agenda, però aquesta vegada de Barcelona amb Santi Vilchez.
Sí, Mercè, vamos a hablar de cultura en Barcelona y vamos a desarrollar pues las obras de las cuales hablamos en otros programas, que había un listado enorme de próximos estrenos. Pues bien, ya se van estrenando y vamos a hablar hoy de dos estrenos de los cuales avanzamos, pero vamos a hablar directamente de ellos, como es el estreno de La Cubana en el Teatro Romea de Barcelona, que llegó el 30 de septiembre con El amor venía en taxi.
Bueno, se hicieron unas previas, ¿eh? Recuerdo que hubieron unas pequeñas previas y luego el día 30, como dices tú, de septiembre.
Que ahí fuimos,
¿sí?
Que es un musical feta la catalana, que más allá de las risas es todo un homenaje al teatro de aficionados de Cataluña. El título nos remite a una pieza con historia, la comedia Enredos, que Rafael Anglada estrenó en este mismo escenario en 1959. Aquella obra se convirtió en un clásico del teatro popular, repetida en parroquias, ateneos y grupos amateurs de todo el país, y hoy, más de 60 años después, La Cubana recupera ese recuerdo y lo convierte en la excusa perfecta para rendir tributo a toda una generación de actores y actrices que mantuvieron viva la llama del escenario en tiempos muy difíciles, cuando el catalán apenas tenía espacio sobre las tablas. Pero no esperen una reproducción literal de la pieza original. En ningún momento sale la obra de la que estamos hablando, sino que, fieles a su estilo, La Cubana lo transformó todo en un gran espectáculo, con canciones, humor absurdo, sorpresas y participación del público. También, en definitiva, un verdadero musical, el primero que la compañía se atreve a firmar como tal, aunque el director dice que de musical tiene poco, bajo la dirección de Jordi Milán, con guión de Tony Sanz y Rubén Montaña, y con la música de Joan Vives y Xavier Mestres. ¿Vale? Un total, Mercè, de más de 20 intérpretes entre actores y músicos dispuestos a convertir la función en una fiesta. Así que el Romea volverá a ser escenario de historia en Barcelona y, de momento, yo creo que hasta Navidades tendremos la opción,
sí, como mínimo,
de verlo.
Comentaron,
aunque
sí,
las entradas me parece que están solo hasta finales de noviembre. Luego,
bueno, van abriendo
y comentan que bien para Navidades estará, o sea que se podrá ver La Cubana y esta obra en el Romea, pues, todo el trimestre.
Sí, además han hecho una gran puesta en escena, nosotros que pudimos ir al estreno. La verdad es que el espectáculo tiene todo el sello de La Cubana, como decías muy bien, pues participativo con el público y, bueno, y rindiendo.
¿Qué vestuario, además?
Vestuario espectacular, tenemos que decir que la verdad que el sello de La Cubana siempre se nota detrás de todo esto, y además la promoción que han hecho, porque el fotocall era un taxi, todos los autobuses en Barcelona están con esta obra, haciendo esta promoción.
Y hay que decir que en el estreno estaba todo el elenco de actores catalanes habidos y por haber.
Sí,
estaba todo el mundo, ¿eh?
Un punto de encuentro que ahí teníamos que estar, y la verdad fue un reencuentro con gente que hacía tiempo que no veíamos, y la verdad que me gustó ver.
Ahí
y
estaba La Maña, que me encanta.
La Maña, estaba Domingo Ràfols,
estaba Amparo Moreno.
Habían muchísimos, la verdad que bueno, son gente que son siempre fieles a los estrenos en Barcelona, y en este caso pues no se quisieron perder el estreno de La Cubana, y bueno, divertido, y bueno, yo pienso que es lo que decía el día de la rueda de prensa que también estuvimos, pues el Jordi Milán decía, ¿no?, que era pues eso, un homenaje a todos los actores de este teatro de aficionados, de un teatro que cuesta mucho de poner en escena, y bueno, hay muchos gags, y además es un recorrido, pues esto, desde el año 1959 hasta la obra que tienen que estrenar en ese año, en el mes de octubre, y bueno, pasan muchas cosas, ¿no?
Pues Scenic Magazine recomienda esta obra, sí, en el Teatro Romea, y ahora vamos a hablar de otro estreno que en este caso es en el Teatro Borrás. Y Es un estreno que promete hacer vibrar el corazón teatral de Barcelona, porque ya lo ha hecho, y no una vez, un montón de veces. Viene 4 estrenos, y estamos hablando del gran clásico de la comedia Enredos.
Sí.
Paldaván y Paldarrera, que regresa con un nuevo elenco y el mismo caos hilarante que la convirtió en un fenómeno hace ya 40 años, cuando se estrenó la primera.
Sí.
Que hace... Y ha llovido desde entonces.
Ha llovido mucho, y algunos actores han estado ahí desde casi desde el principio.
Casi, señor. Si no la conocéis, la obra es como abrir la puerta a un ensayo que se descontrola por completo. Imagina una compañía que intenta montar una comedia, pero nada sale como debería. Las puertas se cierran solas, los actores se cruzan, malentendidos, gritos, risas, bueno, como el escénic, igual. Y un constante ir y venir que te deja sin aliento. Es la versión catalana de la famosa Noises Off, donde lo que sucede detrás de escena es casi tan divertido como lo que pasa en escena. En esta nueva producción, la dirección corre a cargo de Alexander Herold, con adaptación de Paco Mir, unos grandes, que han sabido renovar la obra sin perder su esencia, ritmo frenético, situaciones disparatadas y sorpresas constantes. Entre los actores encontramos caras nuevas que aportan frescura, pero también algunos ya conocidos, como hemos dicho antes, entre los que repiten Jordi Díaz.
Sí.
Jordi Díaz repite, que está genial,
sí,
pero claro,
es que
se
sí.
sabe el personaje al dedillo. Y también destacan Jordi Benacolocha, perdón, Agnès Busquets, Àlex Ferré, Meritxell Huertas, Mónica Macfer, Rocío Madrid, que quien no la conozca hace mucho tiempo salía en televisión y
sí.
es increíblemente divertida,
sí,
pues
sí.
está allí haciendo un papel cómico,
sí.
Octavi Pujadas, también gran conocido del programa,
sí.
y Jordi Vidal.
Uh-huh.
El estreno, marcado en el calendario, el 25 de septiembre hasta enero del 2026,
uh-huh.
de miércoles a domingo, en el corazón del Borras, así que si queréis disfrutar de un espectáculo que celebra 40 años de risas, pues nada, este es vuestro momento. Que no lo haya visto todavía, yo por ejemplo no lo he visto.
Tú debes ser de los pocos que no lo haya visto. Yo lo he visto 2 veces. Es verdad que han sido diferentes. Jordi Díaz repetía las 2 veces que yo lo vi, pero tú no lo has visto. Y esto
no.
Yo creo que queda
a
muy
ver,
poca gente, ¿eh?
Sé de qué va. Todo el mundo me ha hablado, porque casi todo el mundo la ha visto, pero yo no la he visto y tengo muchas ganas de ir a verla.
Bueno, en el próximo programa podrás dar la opinión, porque vas a ir a verla, vamos a ir a verla, y ahí podrás dar tu opinión a ver qué te ha parecido.
A ver.
Claro que sí.
Pues estos son los 2 estrenos que te traigo hoy, Mercè.
Bueno, pues oye, genial, la verdad que son muy variados para que todo el mundo pueda elegir un poquito qué es lo que más le gusta, ¿no? Y de la cultura de Barcelona nos vamos ahora a la entrevista de la semana. Bien, pues la entrevista de hoy es la he querido traer, ¿no? Porque Santi, estuvimos en la Cúpula Arenas hace unos días, el día que se presentó a la prensa la exposición Antártica,
uh-huh.
Que la verdad que está teniendo muchísimo éxito, porque es un recorrido por estos paisajes tan maravillosos que tienen, ¿no?
Qué frío.
Frío, sí, la verdad que sí. No, pero además es un recorrido para toda la familia, ¿no? Es algo que está muy bien, permite pues ver, sobre todo explicado desde uno de los cineastas más importantes, pues esos viajes que ha hecho a la Antártida, y ha explicado pues desde su punto de vista cómo es este país. Nosotros además pudimos entrevistar al CEO de GIGA, que es la empresa que monta todas estas experiencias a nivel de exposiciones, y aquí os traemos lo que nos dice. Nos encontramos con Antoine Gutiérrez, él es CEO de GIGA, los que están haciendo la exposición en la Cúpula Arenas Antártida. Bueno, gracias por concedernos estos minutos. Cuéntanos un poco, ¿qué es GIGA? ¿Cómo es la empresa? ¿Y a qué se dedica habitualmente, a la generación habitualmente de exposiciones? ¿Qué tipo? Explícanos un
sí,
poco.
Sí, no, GIGA es un nuevo grupo. GIGA significa Grand Immersive Gallery, y el objetivo de GIGA, nuestra ambición es reencantar la ciencia. Estamos produciendo exposiciones originales que tratan de encontrar este equilibrio entre la ciencia, el arte, la emoción y el aprendizaje. El objetivo es como crear nuevos tipos de exposiciones que en las que vamos a vivir un viaje inmersivo, inmersión gracias a muchas distintas competencias. francés, tecnología, estábamos con el tipo de artistas, con gente del mundo del cinema, de las luces, escenografía y todo, para juntos como encontrar una nueva manera de narrar historias y también nosotros respecto a la ciencia. So, hoy lo que presentamos es la primera exposición, que es Antártica Experience, que es un viaje del sur, de Patagonia, Puerto Navarrés, hacia el Polo Sur, creado y dirigido por Luc Jacquet, que fue viene del mundo del cinema, científico y también realizador del viaje del emperador. Y él, con su visión, se une a la nuestra y también todo el colectivo de artistas que trabajó con la producción y su estudio Icebreaker, creamos y diseñamos esta exposición antártica. So, eso es la visión que tenemos, pero hoy llega, vamos a decir, al nivel del grupo, tenemos una ambición internacional, es un grupo internacional de Taiwán. Hoy abrimos y estamos muy contentos de abrir en Barcelona. Es para nosotros y también con la ambición, es una etapa muy importante. Es la primera vez que presentamos una exposición, abrimos un espacio inmersivo. La idea es que hacer cosas que duran el tiempo, queremos integrarnos también en paisaje cultural de Barcelona, de Cataluña, y ofrecer cada año una nueva exposición. Hoy es en la Antártica y próximamente ya estamos, no puedo decirlo ahora, pero ya estamos, tenemos en el making, como decimos, exposiciones también con nuestros pilares que son muy importantes para nosotros. Vamos a decir que al final lo que queremos cuando la gente salga de aquí, que pasa obviamente un buen momento sensorial, porque con la emoción, la sensación, estamos convencidos que podemos conectar más con lo que presentamos. Es una manera de aprender, pero también a puntos de aprendizaje. Si la gente sale con sonrisas, con más empatía, con la Antártica aquí, la naturaleza, y aprendió cosas, ya para mí, nosotros, como es el objetivo, es, vamos a decir, check. Y es así que el equipo, nosotros nos dedicamos cada día a conseguir eso. So, hoy el grupo es Barcelona, es el principio y tenemos una misión internacional. Se llega a Barcelona y ya estamos estudiando a diferentes niveles de finalización, otros gigas en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y lo mismo, nuestros contenidos no tienen que solo vivir aquí, pero también viajar para hacer descubrir hoy la Antártica, pero a cuantos más gente posible en el mundo.
No, nada más que nada quería comentarte esto, ¿no? O sea, estamos ahora aquí en Antártica, es la presentación de prensa en este caso. ¿Tenéis previsto hacer otras ciudades en España?
Sí, nos gustaría. Tenemos desarrollarnos en otros países, pero sí también aquí empezamos en Barcelona. Barcelona, porque obviamente era una ciudad en la que queremos abrir, pero también porque como es inmersión compartida, no es inmersión digital con cascos, necesitamos como espacios con dimensiones muy especiales. Cúpula de Arenas es un lugar único, es la cúpula de madera más grande de Europa, de verdad. Y entonces, encontrar este tipo de sitios es muy importante para nosotros, para optimizar, ¿sabes? Dar todo el poder de la experiencia que creamos. So, empezamos aquí, pero sí, queremos desarrollar también a nivel nacional, en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia, y construir, desarrollar una red nacional en todos los países en los que estamos. Claro que sí, queremos, nos gustaría presentar esta exposición a otros españoles en el país.
Bueno, es una apuesta segura porque realmente es algo que la gente que venga a ver esta exposición podrá ver de primera mano unas imágenes fantásticas, desde aquí lo recomendamos. Es Antártica, la verdad es que por el espacio que decías, ¿no? También de la cúpula Arenas, pues también hace esta experiencia algo único, y yo creo que es una apuesta segura, y desde aquí pues felicitaros por esta elección de que haya sido Barcelona y aquí en la cúpula Arenas.
Sí, sí, no, somos gracias. Muy felices de empezar aquí en Barcelona, es una ciudad como una dinámica cultural muy fuerte, y es el principio de un gran proyecto, y lo que nos gusta también es que estamos aquí con una visión a largo plazo. Estamos aquí solo para plantear eso, pero sí para establecernos en el tiempo en Barcelona y en España.
Pues oye, muchísimas gracias, y que para muchas futuras gracias. Exposiciones que hagáis científicas, que contéis con nosotros, porque queremos disfrutar de primera mano todas estas experiencias. Muchísimas gracias.
Bueno, exposición interesante, como decíamos, ¿verdad, Santi?
Pues muy interesante, muy bonita, muy interactiva, muy adecuada para niños, sobre todo.
Y escuelas, yo creo que sí. También, para, sobre todo a nivel formación, para que, porque es que si no lo ves así, yo creo que no lo visitas.
Pero es que los viajes que ha hecho este hombre, que son los que tú puedes observar allá y que te da una visión de lo grande que es lo que es la Antártida comparado con el resto de continentes, pues es que es muy grande. Hay una escena que se ve un helicóptero pequeñito con la inmensidad blanca que te hace ver la inmensidad de ese suelo lleno de hielo. Es brutal.
Sí, al final te lo hacen así, ¿no? Esa perspectiva, lo que tenemos que decir que es una exposición inmersiva también, con lo cual es la única manera de ver la Antártida, porque si no, no puedes
yendo.
No, yo no es uno de los viajes que yo iría.
Allá hace frío, ¿eh? Que lo sepan, ¿eh, chicos?
No,
allá hace frío, ¿eh?
Un poquito.
No, pero digo, esto interactiva, la exposición interactiva, hace frío. Sí, es una de las cosas bonitas. Estás allá
es sensorial
frío,
la experiencia.
Sí, ponerte una chaqueta.
Increíble eso.
Bueno, ¿vosotros sois viajeros? ¿Os gustaría ir a la Antártida? ¿Es un viaje que os programaríais o no?
De helicóptero, sí. De helicóptero, sí.
La Antártida se supone, ¿no?, que es un continente. O sea que ahora hay mucho terraplanista, ¿verdad?, que lo que argumenta es que la Antártida es un bloque que rodea la Tierra plana, ¿no?, como ellos defienden. Entonces, iría, sí, a lo mejor me encuentro el fin del mundo y no sé si me gusta, no lo sé. No,
ahí está el fin del mundo, que lo puedo decir, porque no hay nadie.
Está el fin del mundo o el fin de tu existencia, porque te mueres de frío.
Te mueres
congelado.
De frío.
Bueno, oye, pues le queremos preguntar aquí también a Juliano y a Leis Martel, ¿no?
Yo la Antártica no. Es muy bonito verla, pero ir allá tampoco tiene mucho más que cuatro pingüinos y mucho hielo.
No irías, pero no pasarías calor, ¿ves? Es un sitio que estarías bien.
No, calor no, pero no pasaría mucho frío.
Bueno, una de las cosas que nos explicaron es la experiencia de ir en grupo para saber esa conexión que hay en el grupo y que te lleves bien con ellos, porque claro, a veces en un viaje donde hay mucho calor, pues es más fácil la convivencia porque cada uno está como disperso, o sea, porque hace calor, pero cuando hace frío tiendes a calentarte y estar juntos y a unirte.
Sí, es verdad que decía que había mucha
¿verdad
calor,
que lo explicaban?
Ahora lo recuerdo que sí.
Hasta
que
por necesidad de sobrevivencia, ¿no?
Claro,
sobrevivir.
Al final no deja de ser supervivencia, entonces el calor humano al final pues al final hace o que lógicamente si ya vas con gente conocida pues bueno, pues que tengas también ese vínculo, y si vas con gente desconocida pues posiblemente crees el vínculo porque
y
si hace frío.
También hablaron de el sentimiento de soledad que uno tiene cuando se ve en medio de la nada y que todo alrededor es blanco y estás
y
solo.
Solo.
Sí. Ya ves.
Sí, eso.
Por eso es un viaje bueno para parejas, ¿no? Para aproximarlas. Un viaje romántica.
Romántico.
No sé yo.
Romántico.
Sí, para lo del calor humano a lo mejor sí, pero si
no hay peleas durante todo el viaje.
¿O sí? ¿O sí?
Si las hay.
Pero si las hay, cada uno en una punta de la Antártida.
Pues,
o sea,
los dos van a morir.
Es totalmente.
No sé cómo acabaría yo ese viaje. Es complicado.
Una cena en el hielo con luces de vela. Qué bonito.
Qué bonito.
Pero, sí,
pero
no,
se te va a derritir. Se derrite con el
y de
río.
Postre helado.
Si es lo único que puedes comer. Porque todo lo demás se convertirá en helado igual.
Qué bueno, qué bueno. Oye, me encanta saber ese punto de vista que tienen nuestros colaboradores. Como también nos gusta saber ese punto de vista siempre de profesor que tenemos con el profesor Martel.
Queridos alumnos, no se ha visto una cosa igual. No se trata de ser el mejor, sino el más original. Hoy tu sensatez será un vergel con el profesor Martel.
Bueno, le damos paso porque estamos deseando saber qué lección nos traes hoy.
Bueno, queridos alumnos y compañeros, hoy vamos a hablar de un tema universal y vamos a hablar de un animal que en realidad, al hablar de este animal extraño entre su manada, nos encontraremos hablando de un tipo de ser humano y hablaremos concretamente de las ovejas negras. No de el animal en sí, sino de este concepto de oveja negra que la sociedad impone y etiqueta a las personas diferentes, que no encajan, a las personas que a priori parecen malas para la sociedad, porque no, valga la redundancia, encajan en el sistema, pero que en el fondo guardan algo especial, que las hace alejarse de las demás, porque, digámoslo claro, la mayoría de las personas en este mundo siguen una corriente sin pensar por qué la siguen. Y los que, me incluyo, tratamos de seguir otra corriente, nuestro propio, o crear nuestro propio cauce, somos tachadas de ovejas negras. Y quería preguntaros si os habéis sentido alguna vez una oveja negra. La respuesta la tengo clara, porque creo que todos nos hemos sentido alguna vez. Pero ¿en qué momento o qué situación recordáis que os hubiera hecho sentir de esta manera?
Bueno, yo en la escuela, obviamente, iba al revés de todo el mundo.
Yo vengo de una familia de militar total. Mi abuelo, mis tíos, mis primos, mi papá, y yo decidí ser artista. Yo soy la total oveja negra, total. Pero son visionarios, porque lo que se ve raro hoy puede ser común en el futuro.
Sí,
porque
claro,
alguien lo empezó.
Por supuesto.
Totalmente.
Sí, yo también me he sentido oveja negra, sobre todo cuando he querido llevar a cabo mis sueños. O sea, porque siempre se espera que tú hagas algo y hacer siempre lo correcto, ¿no? Y cuando te sales un poco de esa línea y dices, bueno, yo quiero llegar aquí, cuesta, pero bueno, cuando lo consigues es una satisfacción, pero en ese momento te sientes una oveja negra porque vas al revés de todo el mundo que tienes a tu alrededor. Y en ese momento sí, luego ya te integras más, ¿no? Pero sí.
Luego el negro empieza a brillar, es un negro charol.
Un negro brillante.
Y los demás dicen, ah, qué negro tan bonito. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ahora que la oveja negra brilla. Pues la lección se llama Ovejas Negras. Queridos alumnos, hablemos de las ovejas negras. ¿Sabéis qué pasa con ellas? Que el rebaño las señala porque nadie entiende lo que ve. El problema es que el incomprendido a menudo se le confunde con el malo y hay quien se aprovecha de eso y dice, yo soy la oveja negra. Pero cuidado, eso no es una oveja negra. Es un lobo disfrazado de oveja. El verdadero incomprendido es el que vale tanto que su entorno no lo soporta. Por eso, para ser oveja negra, primero hay que valer. Mirad la historia. Jesús fue la oveja negra de su época. No lo entendieron, lo ridiculizaron, lo mataron. Porque nadie es profeta en su tierra, y esto lo dijo él. Y aún hoy, los incomprendidos caminan entre nosotros. No llevan corona de espinas, pero sí de críticas, burlas y soledad. Queridos, recordad esto. Ser la oveja negra no significa estar equivocado. A veces significa estar demasiado adelantado. La historia nos enseña que quienes ayer fueron locos, raros o rebeldes, hoy son los genios que dieron forma al mundo. Porque ser la oveja negra no es un castigo, es una señal de que no naciste para seguir al rebaño, sino para abrirle camino.
Pues qué cierto.
Qué verdad es.
Y me gustaría
la última frase es lapidaria.
Concluir con un...
Ya está.
También no solo habla portugués, sino que además habla ovejero.
Ovejes. Y algo muy importante,
bueno.
que no sean ovejas negras, pero sí también amarillas, pardas, de todos
claro.
los colores.
Bien, claro,
porque
todo
este,
lo que
este,
sea diferente.
Esta expresión oveja negra, yo vengo de un país... que la población es 60% de negros. Entonces hay expresiones que nosotros no usamos ahí
claro.
y que se
claro.
usan aquí. Entonces que sean ovejas de colores distintas.
Me gusta mucho.
Y plurales,
sí.
eso es más importante.
Estoy de acuerdo. Se usa, igual que se usa, he tenido un día negro.
Exacto.
He tenido, porque el negro pues tiende a la oscuridad y a lo triste.
No se hace
en ningún momento, pero entiendo que... Me gusta mucho más ovejas de diferentes
colores,
porque no solamente las negras, cualquiera que sea distinta.
Es que cualquier color que salga del típico la oveja blanca ya viene a decir que eres diferente, que eres distinto, por un u otro motivo y ya está.
Es lo que iba a decir justo. Sí, porque además es eso, yo creo que lo que tiene que ser es el resaltar. Si todas son blancas, pues cualquier color siempre va a destacar, con lo cual
parece. En una ramat
una
ovejas negras, la que destaca es la blanca.
Totalmente.
También es
y
verdad.
Sí que me gustaría...
Pero también esa es la oveja negra, perdona,
sí,
porque
sí,
destaca.
Sí, claro, ahí destacaría.
Claro.
Esa sería lo...
Con un detalle de la lección que dice que hay mucha gente que aprovecha, gente que es mala realmente, y que dice, no, yo soy la oveja negra de mi familia. No, tú eres el cabroncete de tu familia y dices que es la oveja negra.
Exacto.
No, y es el lobo disfrazado de oveja, el famoso cuento,
claro,
en que pues alguien con malicia dice ser distinto. No, ser distinto no significa que todos sean buenos y tú seas...
Es que
claro,
cuando
no es provocar ser distinto,
no,
sino
es
simplemente ser.
Todo
ser
lo contrario.
Bueno, es que cuando en una familia se dice que eres la oveja negra es porque realmente no sigues los pasos que
exacto,
espera tu
exacto,
familia. Ahí venía
camino
yo un poco a lo que yo decía. O sea, cuando tú no sigues lo que se espera de ti en un momento determinado, eres esa oveja negra. Porque todo el mundo se sorprende. Y yo, mira este, o mira esta, mira lo que hace. Ah, pues no sé qué. Y ahí eres cuando empiezas a diferenciarte. Mantenerte ahí no es fácil, pero si quieres conseguir lo que quieres conseguir y tus sueños, pues al final cada uno tiene que luchar, tú pues con la música, pues tú también, o sea, al final cada uno de nosotros, ¿no, Santi? Tenemos
nuestros colores
y nuestros sueños, y todos hemos tenido que luchar por ellos.
Exacto.
Pero bueno, al final yo creo que es así, por eso el término este yo creo que va por ahí, ¿no? Y cuando tú dejas de hacer lo que se espera, ¿no? Y siempre pues destacar del resto.
Hay otro término que es para lo mismo, que es el bicho raro.
O el bicho raro, sí.
Es el bicho raro de la familia, eres el bicho raro de...
¿Y por qué no una oveja especial?
Claro.
Una oveja,
un bicho especial. Es un bicho especial, una oveja especial.
Sí, en vez de ponerlo en tono despectivo, yo creo que tendría que ser...
O eres un tigre sin rayas.
Sí. O una
también
cebra sin rayas también, ¿no?
También. Entonces ya eres caballo.
Un caballo.
Un cocodrilo sin dientes.
Una jirafa sin manchas, vamos a decir eso.
Claro, exacto. ¿Por qué no?
Qué bueno,
no?
Me encanta. Oye, me ha gustado muchísimo, la verdad.
Muchas
que
gracias.
La última frase que has dicho
ha
me ha encantado.
Ha sido lapidaria, es muy buena.
Me ha encantado,
bonito.
O sea que de verdad, como siempre, profesor Martel, aprendemos cosas y siempre nos das que pensar y nos sentimos identificados con todas las cosas, que las lecciones que has estado dando, ¿eh?
Son cosas que te llegan.
Sí, es que te llegan, te emocionan. Yo
sí,
es que cada vez
esa
que,
es la palabra.
Yo es que cada vez que lo escucho me emociono, pero es verdad, porque primero sorprende cada semana pues con temas distintos, ¿no? Pero no son cualquier tema, ¿no? Es un tema que te hace pensar, que te hace llegar al corazón, y yo creo que en uno o en otro siempre alguien se siente identificado, ¿no? Y en
totalmente.
Este, en el de hoy yo me he sentido muy identificada. Tengo que
me
decirlo.
Sentí una oveja total. Oveja total.
Pues me alegro mucho. Es un placer, como siempre, tener este espacio para compartir y tener estos alumnos tan aventajados.
Bueno, o sea, somos tus alumnos favoritos,
¿no? Por supuesto, no os quepa ninguna duda. Y la gente que nos oye también.
Claro que sí. Bueno, pues después de la sección del profesor Martel, siempre nos ponen retos diferentes. El profesor Martel nos llega al corazón. Ahora nos toca pensar con la sección de Juliana Gert.
Por supuesto, aquí estoy.
Sí.
¿Otro
chismeo,
día?
¿Verdad?
No sé.
Venga, vamos
tú
a
me
ella.
Dices. Kiss my lips and touch my body. You wanna feel me tonight. Make love like we never ended tonight. Buenas, buenas, España,
hey.
Cataluña, aquí estamos otro lunes juntitos.
Qué bien, qué
un
bien.
Un poquito de frío hoy, ¿no? Está un poquito,
no ha cambiado
tal
un
vez
poco.
Aquí el estudio está un poquito así.
No, el tiempo que está cambiando ya.
Sí.
Empezamos el otoño.
Ya se siente la temperatura.
Claro.
Pero aquí todos
hojas
calientes con los chismes, oh, ¿verdad?
Bueno, ¿no lo vas a poner muy difícil hoy o qué?
Tal vez, no sé.
Ay,
no sé.
Bueno,
hoy es lunes,
ver,
empezamos
si
la semana.
Claro
no
que sí.
Esta vez.
Bienvenidos al programa donde los rumores vuelan más rápido que Leonardo DiCaprio cambiando de novia después de los 25.
Total.
Ya
pero
saben
es que
de
además,
qué estoy hablando, ya saben.
Las compras, las
podría comprar,
encuentra,
sí, sí,
perdón, rubias, jóvenes, y además las deja a la misma edad.
Exacto. Y ya tuvo una novia brasileña, creo que Gisele Bündchen,
sí,
sí, la modelo
Bündchen,
sí, de Brasil.
Porque
sí,
así
señor,
siempre tiene, las novias siempre tienen la misma edad.
Sí,
a la que se hacen
clones
un poco mayores,
no,
la cambia y vuelve para atrás, ¿no?
Sí, sí,
si las quiere de 25,
deja,
cuando tienen 30, vuelve otra,
sí,
con otra de 25,
una edad,
¿no?
Concreta y vuelve otra vez al inicio.
Al
sí,
inicio.
Sí, 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 sí.
O por lo menos ya, qué decir, lo ves venir, ¿no?
Sí, no, claro, dice, ya me toca, sí, me toca el cambio. Vale que me busque la vida porque me toca cambio.
Claro, claro.
Este es una oveja negra de Hollywood, ¿eh?
Totalmente.
Leonardo DiCaprio cambia todo año de novia. Entonces tenemos algunos datos interesantes sobre este actor de Hollywood. Empezamos con Leo, el hombre que lucha contra el cambio climático, pero cambia de novia cada cumpleaños, como les dije. Un par de datos curiosos. Leo casi muere dos veces en excursiones. Una cuando un tiburón blanco entró en su jaula de buceo, y otra cuando se abrió el paracaídas. Final Destination versión Leonardo DiCaprio. Casi murió dos veces este chico, ¿tú crees? y esto es verdad. Tiene fama de vecino fiestero. Los paparazzi los pillaron más veces en chanclas y gorra que con traje. ¿Verdad que sí? Es un chico muy informal.
Y la información. Cara de niño. Ahora ya no tanto, pero
ahora ya
cara
no.
De niño.
Sí. Y la información. Leonardo DiCaprio tiene una tortuga gigante como mascota que compró en una feria de animales en Las Vegas. ¿Esto sería un chisme o es una verdad? ¿Qué me dice? Hay que pensar. Tal vez este se enamoró de la tortuga y la compró.
Bueno, yo digo que sí. Yo digo que es verdad.
Mercé, una verdad.
Yo digo que es verdad.
Porque estos artistas de Hollywood tienen mascotas un poco raras, ¿no?
Yo creo que por ser extravagantes, o sea, a nivel de gigantes, me dijeras una tortuga normal y tal, pues le diría no. Pero una tortuga gigante, y por ser extravagante, por ser a lo mejor animalista, por el cuidado de las... Sí,
¿verdad?
Voy a decir
que sí.
Bueno.
Que protege tanto el clima, el ambiente.
Claro,
la tierra,
por eso.
La naturaleza, tal vez, ¿por qué no una tortuga?
Bueno. Pues no sé, yo diría que no.
Pobrecitas, son tan bonitas.
No.
Son seres que están aquí a millones y millones de años.
Pero por esa razón son muy aburridas.
No me gusta. Yo tengo tortuga.
¿Todavía siguen aquí?
Y no.
Tengo una tortuguita. Son bonitas.
Tengo tortuga, sí, pero no nos llevamos bien la tortuga y yo.
Yo tengo un novio que es una tortuga, lento, siempre va despacio. Cocina. Cuando se mete a cocinar, lleva 2 horas por la comida. Yo ya pedí un McDonald's mientras. Total. Pero me encantan las tortuguitas. Y para Santiago es una mentira, ¿no?
Sí, porque es que es muy aburrido. Es que son
Perfecto.
Tan mayores ya que no saben ni qué decir. Pues lo que decías tú, profesor, sí, todavía.
Y profesor Martel,
claro.
¿Qué piensas, Aleix?
Es una tortuga gigante, has comentado.
Una tortuga gigante que compró en Las Vegas. En Las Vegas todo pasa. La gente se emborracha ahí y hace otras cositas y se pone loco.
Sabéis que las tortugas gigantes viven muchos años.
¿Ahí?
Sí.
Más de 25.
Más que yo.
Por lo tanto, es un chisme.
Es un chisme porque
si
cambia de novia cada año,
de tortugas
demasiado tiempo.
Claro.
¿Verdad?
Bueno.
Entonces vamos a la revelación. La revelación es que es una verdad total. La tortuga pesaba 17 kilos cuando la compró.
Madre mía, ¿y cuánto pesa ahora?
No hago idea. Pero eso es una verdad. Y no sé si se come tortugas. En Brasil se comen tortugas. Comida.
¿Es
no
comida?
Sé.
Aquí
comida.
No, aquí no se comen,
aquí,
pero
bueno,
tampoco es
que estar
bueno.
Muy,
aquí están
muy
protegidas.
Sí.
Y
sí.
Pues creo que sí. En Brasil sí creo que hay haciendas que, o sea,
yo me acabo de imaginar
para comer.
Es que en el Titanic, la escena en la que
escena final.
Sí, que no le deja sitio en la tabla.
Sí.
Me lo imagino luego encima de la tortuga.
¡Rose!
Yo imagino que se enamoró por la tortuga porque la vio ahí en el mar.
¡Rose! Con la tortuga.
Ahí la conoció, gracias a eso. Sigue vivo.
Yo en la película no he visto ningún caparazón de tortuga.
No. ¿No viste Titanic todavía?
Sí.
Ah, sí, Dios mío.
Un caparazón de tortuga que fuera a salvar aquí al protagonista.
Tal vez
bueno,
se enamoró por la tortuga.
Aunque cabían
no
los dos en esa tabla, o sea que aquí...
Oye, y hablando de... déjame que me meta un momentito en tu
por
sección.
Por favor.
Hablando de Titanic, ¿vosotros sois de la opinión de que el final es bueno o es malo? O sea, pues se podía haber salvado o no se podía haber salvado.
Yo creo
tiene que ser así.
Si subieras a... O sea, ¿qué hace que estemos hablando de ese final?
De esto, ¿no?
Que
el
no
final.
Se salva.
Que no se
Exacto.
salva.
También te diré otra cosa. Y es que Titanic... tal vez sea la única película a la que tú vas al cine y ya sabes cómo termina, ¿me entiendes lo que te
eso
digo?
Sí.
El barco se hunde.
Exactamente.
No hay duda.
No, no. Yo ya voy sabiendo que el barco se va a hundir y me hago el sorprendido. Que se ha chocado. Claro.
Porque son dos historias ahí que estamos mirando.
Claro.
¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Juliana?
Bueno, yo creo que a mí me gusta el final así.
Sí.
Un poquito de drama. Se murió.
Y
la chica
pero
tenía
si
la oportunidad de se enamorar por otro.
Pero si cabían los dos, eso es muy egoísta por parte
¿verdad,
de ella.
Verdad,
cabían
verdad.
Los dos allí, un poco así ajustaditos, pero ya está.
Hay que pensar que a lo mejor ella no pensaba con claridad, tenía la mente fría.
Yo exactamente.
Sí. Muy bueno.
Y creo que fue una pasión muy, muy fuerte.
Sí,
tal
muy
vez
intensa.
Tal vez después del viaje ya no se quedarían juntos.
O sea,
no
se quedaron muy fríos.
¿Verdad? Como
luego
una pasión
ya.
Más...
bueno, depende. Cuando ella cumpliera 25...
Leonardo
Por
DiCaprio
eso,
se quedaría
dijo,
un año con ella.
Ella
y ya.
Dijo, tengo 24 y medio, adiós,
sí.
Te suelto en el mar.
Por lo menos
mejor
la chica...
mejor te vas tú antes que yo, ¿no?
Por lo menos se quedó con el collar.
Eso sí, tonta
sí,
no
pero
era.
Luego lo tira.
Sí.
Así que están
cosas que tampoco
tonta,
se entienden. Cosas que no se entienden.
Sí, pero lo tira de mayor para no dejarlo de herencia, que cuidado.
Yo fui al cine 5 veces, porque yo tenía 18, 19 años, y lloré las 5. ¿Tú
dices?
¿Crees? Lloré.
Sí.
O sea, el final bonito, porque lloramos.
Sí, eso motiva.
Porque lo encuentra él cuando se supone que muere, ¿no?
Sí.
Lo encuentra él en las escaleras.
Exacto,
y
esta escena está bonita.
Porque
se acaba
si hubiera
ahí.
Sido la película, te digo yo que le pega una bronca. Bueno, claro.
Se termina la película cuando se...
Porque Leonardo estaba así.
A ver.
Voy diciendo, ahora verás tú.
Muy bueno.
Pues entonces es una verdad que Leonardo DiCaprio tiene una tortuga de 17 kilos.
Muy bien, ¿ves?
Dios mío, eso
yo lo veía al lado de la tortuga, al Leonardo.
Y seguimos con J-Lo. J-Lo, esta es polémica. Esta es polémica. La mujer que demuestra que la edad es solo un número. Y el suyo sigue en 25 como Leonardo DiCaprio desde hace décadas. Dados locos de J-Lo. No bebe café ni alcohol porque dice que arruinan la piel. Merced, ¿qué piensas? ¿Verdad? ¿Es que alcohol, café,
sí,
arruinan la piel? Creo que sí, ¿verdad?
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí,
para muestra un botón.
Sí.
Exacto, sí.
El café, que es lo contrario, ¿no?
El café yo pensaba que fuera un estimulante para
pero
todo,
no es bueno.
No es bueno.
Para la piel, ¿no?
Porque
vaya.
Te deshidrata, ¿no? Ah, porque te deshidrata como el alcohol.
Para la piel, sí. Si lo haces como exfoliante, sí que dicen que
vale.
Funciona bien.
Pero
como
bebido,
para haberlo bebido, no.
Hostia, pues
wow,
me tomo tres.
Dios mío.
Con razón. Me ha sacado una foto antes, tengo unas patas de gallo.
Entonces es por
el café.
Yo tomo 5 o 6 cafés por día. Cafés por día.
Madre mía.
Sí. Yo soy profesor, entonces necesito café.
Ya.
Profesor también toma café.
Yo también tomo mucho café, por lo mismo.
Sí. Mejor café que vino, ¿no? Imagínese tomar vino como si fuera
el
café. Bueno, entonces seguimos aquí. Tiene un ritual en camerinos. Pide velas de toranja para atraer energía positiva.
Wow.
Qué bonito esto, ¿no?
Sí.
¿No? Y se rumorea que su famoso trasero está asegurado en $300 millones. El mío vale 5. 5 euros.
5 euros.
Dios.
$300 millones.
$300 millones.
Cualquiera
sí,
le da
sí.
un golpe al trasero.
Dios.
Sí, no le puedes dar un cachete, ¿eh?
No.
Ahora la información sobre J-Lo. Jennifer López nunca viaja en avión sin llevar su propia almohada de seda, porque dice que es el secreto de su piel perfecta.
Y tanto que sí.
Esto
tanto,
huele como
huele,
J-Lo.
Totalmente.
A verdad.
Esto huele.
Esto huele
no, y además
verdad,
las almohadas
increíble.
De seda van fantásticas para la piel, con lo
ah,
cual...
Sí.
Sí.
Yo tengo
sí.
la arruga de la almohada.
Claro, pero con la de
pues
seda
con
no
la
te
seda,
pasa.
Esto no pasa.
Necesito llamar a J-Lo para que me...
No, simplemente
no, cómprate una almohada de seda, no la llames
le
a
iba
ella.
A pedir de regalo.
No la molestes.
No le voy a molestar, este no se puede molestar.
Reyes, por favor, almohadas de seda para todos.
Entonces, ¿todos concordan aquí que
sí,
es
sí,
una verdad?
Sí, obvio, esto es muy normal.
Esta es un poco más obvia, un poco más tranquila
ahora
hoy.
Mira, es mentira.
Esta es verdad, es verdad.
Esta sí.
Sí, Jennifer López nunca viaja en avión sin llevar su propia almohada.
Pero tampoco creo que viaje en avión de línea regular, así que...
Tampoco. Está... Bueno, si su trasero vale $300 millones,
imagínate.
Mi amor. Esa
depende
tiene 5 aviones.
Depende de dónde lo siente,
uy,
lógicamente.
Y el vecino,
no
como le apriete,
¿no?
Como le apriete el vecino o algo, puede ser horrible eso. A ver, es capaz de denunciarte.
¿Y no es Shakira también que tiene los traseros asegurados por millones y millones? Creo que sí.
Pues,
hay varios. Y, las
sí.
y las piernas, no sé qué decir.
A ver,
de Beyoncé también tiene las piernas,
las
sí,
piernas y lo que
pero en caso de que...
Claro, porque es lo que le iba a decir. Yo entiendo que asegures las piernas, o asegures la voz, o asegures la garganta, o, vale, pero el culo...
Sí.
Porque
¿para
es lo
qué
que
aseguras el culo?
Porque el baile de Jennifer López se basa en mover
Shakira,
el culo.
Porque su talento está ahí.
Su talento
es... No, es lo más valioso.
Es una broma.
Pero es verdad.
Claro.
Shakira sí mueve el culo
pero,
al bailar, pero
sí.
Jennifer López tampoco.
Sí que
lo
mueve.
Se basa su baile en eso.
No, pero su...
Al final su esencia...
Cuando
se fijan en ella, se fijan.
Es como su identidad, ¿no?
Su
identidad.
Pero si tiene un rostro precioso.
Sí,
hombre.
Pero la gente que se fija en otra parte del cuerpo, pues se fija en esa y esa es la que asegura.
¿300 millones?
Creo que
¿podrían ser 20?
Sí.
Es que 300 me parece una barbaridad. Es como si de allí fuera a salir, yo qué sé.
Sí.
El secreto de su éxito.
Ya, pues debe ser así, porque...
Bueno, cosas raras.
Cosas raras.
Muy bien, así encerramos más un chisme o verdad. Hoy tuvimos dos verdades para cambiar un poquito el juego, para que no se acostumbre. Entonces, no sé qué vamos a traer para la próxima semana.
Bueno, les dejaremos sorprender, no te preocupes.
Exactamente. Bueno, muchas gracias por recibirme otro día.
Gracias.
Un placer siempre. Gracias.
Gracias a ti, Juliano. Bueno, seguimos con el programa y después de estas verdades y chismes que nos ha traído Juliano, pasamos a otra sección para que también nos sorprenda Santi Vílchez con su sí o qué.
Sí, a ver si os sorprendo esta vez.
Venga,
esto es algo que se puede ver ahora. Pues vamos a hablar ni más ni menos de un parque que existe y que se puede visitar muy cerca de Barcelona y que es muy sorprendente.
Sí, cuéntanos.
Un parque que además hemos tenido la suerte de poder visitar y que nos ha sorprendido mucho. Estamos hablando... Pues espérate, vamos a empezar introduciéndolo de otra manera. Vamos a decir que hay rincones que parecen arrancados de un sueño. Lugares donde uno nunca sabe si camina por la realidad o se ha colado en una página de novela. Y este parque es así. En Cabrils, escondido como un secreto que se resiste a ser contado, existe este lugar, que es el Parque Samà, y que está abierto al público. ¿Dónde reside el encanto de este parque? Pues que su origen nos lleva al siglo XIX, cuando Salvador Samà i Torrents, marqués de Marianao, regresó de Cuba cargado de nostalgias. El olor de azúcar, el rumor de las palmeras y los colores de aquel Caribe que se le habían incrustado en la memoria. ¿Qué hizo el señor Salvador Samà? Pues decidió entonces levantar en Cataluña un pedazo de aquel paraíso perdido, un jardín que no fuera jardín, sino un refugio de sus sueños. Para dar forma a ese delirio, recurrió a un nombre clave, Josep Fonseray Mestre. ¿Que quién era? Pues el mismo arquitecto que transformó Barcelona con el par de la Ciudadella y que tuvo como ayudante a un joven aprendiz llamado Antoni Gaudí. Fonseré, con su ingenio y mirada romántico, aceptó el resto de diseñar un parque que mezclara la naturaleza salvaje con la arquitectura más evocadora. Lo que surgió de aquel proyecto es digno de una novela fantástica. Resulta que el Parque de Samà tiene lagos artificiales con islas y grutas secretas, cascadas que parecen murmurar en la penumbra, puentes de piedra que invitan a cruzar hacia mundos desconocidos y un palacio en medio de estilo colonial que recuerda las noches de baile y lujo caribeño. Entre sus avenidas se plantaron palmeras traídas de ultramar, incluso jaulas con animales exóticos, para que el visitante olvidara dónde está y se creara que está en la otra orilla del Atlántico. Habían monos, aves, y que todavía lo hay, ¿eh? Por eso es sorprendente, hasta gamos.
Y soy los bambis.
Habían bambis.
Y tortugas gigantes.
Gamos, y tortugas gigantes también.
Qué bonito.
Pero el misterio no termina ahí. El Parque Samà fue también refugio de aristócratas y viajeros, un escenario de fiestas donde el tiempo parecía detenerse. Quien paseaba por sus senderos en aquellas veladas dicen que sentían que caminaban entre dos mundos, la Cataluña sobria del siglo XIX y la exuberancia tropical de ultramar. Hoy, al recorrerlo, uno todavía escucha ese eco. Todo parece guardar un secreto. Un secreto que Cabrils se esconde celosamente, como si temiera que al revelarlo se deshiciera el hechizo. Así que, nada, si quieres algo diferente...
A mí me sorprendió mucho, la verdad.
Un Caribe, aquí.
Un Caribe, sí.
Es que realmente parece que estés más que al Caribe, parece que estés en Tailandia, parece que estés en Asia.
Sí, no, la verdad, y además que esté pues, en la provincia de Tarragona, porque es que está a 5 kilómetros de Cambrils. es cualquier, además, lo digo porque es una localidad turística, con lo cual mucha gente que esté veraneando allí, ahora ya se ha ido un poquito todo el verano, pero igualmente se puede visitar. Yo creo que es un sitio que es para recomendar, para que la gente lo visite, porque de verdad es increíble, es increíble.
Es espectacular, realmente hay unas avenidas increíbles llenas de palmeras, hay animales exóticos, hay miradores, puentes, lagos, cascadas.
Cascadas, muy bonito.
Es un parque enorme.
17 hectáreas, creo que era.
Sí, un montón.
17 hectáreas.
Y además el palacio es precioso, porque realmente es un palacio totalmente, pues, colonial.
Ah, y además tenemos que decir que dentro de este parque se encuentra el Museo del Vermut, que se está hecho en las antiguas, cuidado, eso también es importante. A la salida está en las antiguas instalaciones de Izaguirre, ¿no? Y bueno, es curioso también de visitar, pues
sí, porque hay vermut, el clásico, pero hay vermut blanco.
No, sangría.
Es verdad, miento. El vermut blanco es normal. Es la sangría blanca lo que nos llama la atención. Hay sangría y sangría blanca.
Sí. Es de cava.
No,
es afrutada.
Es vino blanco,
es afrutado.
Sabe como a melocotón.
Sí, está buenísimo, porque además a mí me llamó mucho la atención porque también lo visitamos. Claro, lo típico, si vas al Museo del Vermut, y además es Izaguirre en este caso, pues lo lógico era encontrarse el vermut, que también había, pero también había sangría, que me imagino que debe ser también una marca que se llamaba Maricel, si no me equivoco. Nos hizo mucha gracia porque, bueno, estaba la típica sangría, que también tiene un sabor distinto porque también es afrutado y estaba muy buena, pero nos recomendaron probar la blanca. Y dijeron, pues coger una de cada, y oye, lo hicimos y lo probamos, y la verdad que nos sorprendió muchísimo.
Sí, porque sale, hay unas mesas para tomar allá al lado del palacio, y está muy bien, ¿eh?
Está muy
bien. Es muy bonito, el sitio es sorprendente, vale la pena, tiene mucha historia. Y ya te digo, está aquí al lado, por lo tanto, señores, señoras, ya tardan en ir a visitar.
Sí, a ver, de Barcelona está a una hora y media, como mucho, pues no llegas, una hora y media. Hombre. Y desde Tarragona en 40 minutos o
menos.
Calculo así rápido, pero digo
20 minutos.
Sí, porque está Salou, Cambrils, o sea, está en esa zona, pero de verdad que la gente que esté cerca de allí, que se acerque al Parc Samà, porque vale mucho la pena. Es un gran descubrimiento, ¿eh? Que tú lo habías
totalmente
visto.
Yo cuando lo vi dije, voy a hablar porque tiene historia. El hablar del Marqués de Marianao, pues tiene su qué, ¿no? Porque este hombre hizo las Américas, se ganó mucho dinero, y fue lo que hizo con el dinero ganado, ¿no? Montarse todo este tinglado.
Sí, me chocó, sabéis que las redes sociales, ¿no?, que siempre te recomiendan sitios para visitar y tal, pues entre ellos salió eso que comentabas tú, que lo habías visto, y pasamos justo por delante y dijimos, ay, hay que verlo, ¿no?, esto. Y la verdad que gratamente nos sorprendió muchísimo, está muy bien, claro que sí.
Pues nada, la exuberancia tropical de ultramar.
Lo que pasa es que me ha llamado mucho la atención una cosa que has dicho, y es que Josep Fontseré, esto sí que es el que la había creado, pero que había sido el que tuvo como ayudante a un joven aprendiz llamado Antonio Gaudí.
Sí, señor.
Porque te acuerdas que comenté que había algunas grutas, incluso, que dije, esto es gaudiniano total, pero no sabía que había sido discípulo de...
Pues sí.
Es una fusión, ¿no?
Fontseré fue el que hizo el Parque de la Ciudadela, donde hay la fuente, que la fuente también tiene elementos de Antonio Gaudí.
Y pues el que hizo la canción de... Fonseré tu amante bandido.
Esto no es serio.
Fonseré tu héroe de acción.
Ay, me ha encantado eso, ¿eh? Es que me encanta porque esa creatividad que tiene Alex Martel, o sea,
rápido.
Tú le das un tema y dices, vamos a hablar de tal, y a los dos segundos ya te ha hecho una canción, ¿eh? Esto me encanta.
Me acuerdo en el cole, yo atendía a la profesora o al profesor solamente para hacer estas bromas. Normal que me echaran, ¿no?, de algún colegio.
Oye, pero
me
habría pagado por tener,
claro,
estar en una clase así.
Ahora me dedico a eso, ¿no? Pero era como, hostia, y me decían los profesores, es que se te da muy bien, pero no puedes hacer esto en clase. Digo, ya... Es que creo
que me quiero dedicar
a esto. A ver, de otra cosa, que me burlo de ti. No.
No, claro, pero además yo creo que si ya te valoraban en clase el hecho de que tuvieras esa creatividad, qué mejor que hacerlo ahí, con ya tenías público, ¿no?
¿Verdad?
Sí,
y la clase,
pero lo echaban de clase,
claro,
en ese momento. No estaba valorado.
Una anécdota corta, mira.
Sí.
Una vez en el colegio, en un colegio de monjas al que iba, pues nos hicieron hacer... estamos haciendo clase de
creatividad, no sé, creo que tutoría, pero tipo creatividad, entonces nos pedían que hiciéramos un eslogan para marcas. Y te daban una marca en concreto, te decían, tú, haz un eslogan que venda para pulseras de gente que vive en Brasil, me lo invento, ¿no? Concepto así, tú, de coches para jóvenes, tal. Y a mí me tocó gafas para personas de la tercera edad. Y entonces, pues yo, pues y tal, y entonces puse gafas Martel, para que veas lo poco que te queda de vida. Bueno, pues, yo tendría, no sé, 8 o 9 años, ¿eh?
Lo poco que te queda de
Dios
vida.
Dios mío.
Sí, bruto.
Y yo pensé, es brutal. Nadie lo usaría en un, porque es ofensivo, pero digo, a nivel de, digo, es brutal.
Para que veas.
Y me encantó. Total, llamaron a mis padres para una reunión por eso.
Dios, qué drama, ¿no?
Su hijo, la monja, claro, su hijo, no puede ser. Y mi madre, ¡ay, Miguel, nuestro hijo ya la ha liado muchísimo, va y para allá! Y mi padre, bueno, a ver qué ha hecho el niño. Y fuimos para allá, ¿no? Y, imagínate la reunión y la profesora con la hoja que yo había, mira, lo que ha hecho tu hijo. Tal, y lo pone encima de la mesa, ¿no? Mi madre, que es más una persona más seria, ¿no? Dijo, hay que ver, este niño solo está para tonterías, no sé qué. Y mi padre, que es más creativo, y también es un poco bromista y tal, le pasaron la hoja, la miró y dijo, este niño es un genio. Este niño es un genio. Y dijo la monja, ya sé a quién ha salido. Pues sí,
eso es, muy bueno.
Es que es un genio.
Bueno,
se, vendería mucho, se vendería mucho con ese eslogan.
Yo creo que sí.
No sé yo. Para los jóvenes quizás, para los mayores.
Qué bueno.
Miedo, les tendrían
pues
yuyu.
Por decirlo,
bueno,
no, soy tonto desde los 8 años, era el resumen de la...
Qué bueno, me encanta, me encanta. Oye, para lo que ha dado tu sección del sí o qué, ¿has visto? Madre
encanta.
Mía, a mí también me encanta. Bueno, pues amigos de Scenic, seguimos con el programa y ahora llegamos a la sección de tips de Belleza Express. Bueno, pues aquí tenéis estos tips de belleza para el otoño. Si queréis tener una mirada fresca, aplicar contorno de ojos con efecto frío para reducir bolsas y ojeras. Tenéis que tener también las manos impecables. Una crema nutritiva son tu carta de presentación y con ella pues no sufrirás los cambios de clima cuando llegue el frío. Y también os recomendamos, ¿por qué no? Aromas de temporada, cambiarla a la fragancia más cálida y envolvente, perfecta para el otoño. ¿Vosotros qué opináis de
esto? Esto último tiene mucha razón. Hay colonias de verano, colonias de invierno.
Sí, totalmente. ¿Tú eres de los que cambia?
Yo sí. Yo intento cambiar la colonia de verano más fresca, la colonia de invierno más fuerte, más intensa. Pero no las de noche, pero con un olor más intenso, eso sí. Eso sí que lo hago. Yo creo que es algo que se tiene que hacer.
¿Sí? ¿Tú también, sí. Aleix?
Me he perdido.
Sí, tú eres de cambiar.
Es que no atiende a clase.
No, me acabo de quedar como...
A ver,
estaba pensando en las gafas.
Voy a hacer
de... Sí, lo juro, estaba pensando. Qué tonto era.
Ahora estoy haciendo de profesora Martel. ¿Te has perdido la clase?
Me he quedado...
Muy mal. No, había preguntado si tú eres de cambiar de fragancia en verano y en invierno de colonia.
Yo con las... No, la verdad es que... Yo soy de esas personas que me compro una fragancia y hasta que se me acabe, ¿sabes? Hay personas que tienen diferentes y les gusta mucho.
¿Pero eres fiel a una marca, por ejemplo?
Sí,
¿o te gusta ir cambiando?
Soy más fiel a las fragancias que a otras cosas. Pero quiero decir, yo tengo...
Claro, ¿veis? Como veis, amigos de Scenic, vais
no
conociendo semana a semana facetas del profesor Martel.
Me duran más las fragancias que las relaciones, sí. Para que quede más claro. Yo soy de... Por ejemplo, hoy... Ayer mismo me compré una fragancia, no voy a decir la marca, pero hasta que se acabe, tú, y ya está. No,
sí, no, obviamente yo también, pero utilizo una
no
en verano y
no.
En invierno intento
sí, yo
un
poco
no
más fresco
más
en el verano.
Tú sí que eres,
sí,
¿no?
Y el invierno
no
un poquito
entiendo,
más fuerte.
Porque claro, es que el verano cuando sudas el calor, una fragancia muy intensa,
no,
a veces
no
empalaga.
Empalaga mucho,
para
sí que es verdad.
Pero claro, si es neutra, puede ser para
no, lo decimos porque Juliano ha venido con una fragancia que nos ha dejado aquí.
Espectacular.
Nuestros oyentes no lo pueden percibir,
sí,
¿no?
Es que
pero
fue un regalo.
Eso ha venido
no
a...
Fue un regalo, entonces tuvo que usarla.
Que huele
claro.
Todo,
sí, todo el estudio huele a esto.
Todo el estudio. Bueno, pero tengo que decir...
Esto para mantener la relación, porque fue un regalo de mi novio. Si, claro, no, si no la uso, me mata.
Ay, esos regalos hay que usarlos, sí, claro que sí. Pero yo veo que a Leis le duran las fragancias como a Leonardo DiCaprio las novias, ¿eh? Por lo que
exacto.
Veo.
Yo cuando quedan 25 mililitros digo...
Ya
hay que cambiar esto, que huele a rancio ya.
Una novia por frasco de perfume, ¿no?
Ahí está.
Claro que sí.
No, pero yo no entiendo de perfume. O sea, hay gente que dice... Ah, pero tiene un toque más... Tiene un toque más
amadera,
fresco,
¿no?
Y yo...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'habitatge i els pressupostos de l'any que ve seran els temes destacats en el debat de política general que comença demà al Parlament. Junts reclamarà que el govern reformi el reglament d'estrangeria perquè la població immigrant hagi de demostrar el coneixement de la llengua per regularitzar la seva situació administrativa. El grup també vol recuperar el requisit de 10 anys d'empadronament per poder accedir a l'habitatge públic. Mònica Sales és la portaveu del grup parlamentari.
Volem replicar i aplicar al conjunt del país. És lògic que tinguem prioritat a un recurs públic tan escàs, els veïns que fa temps que viuen en un municipi i que, per tant, també fa anys que contribueixen amb els seus impostos a sostenir precisament un servei públic com aquest.
I el Departament d'Agricultura garantirà la vacunació del bestiar boví a les zones afectades pel brot de dermatosi nodular contagiosa detectat a les comarques de Girona i Barcelona. Ja s'han activat les peticions per aconseguir les dosis necessàries i